Tramas. Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta.
Este sistema de vida que se ofrece como paraíso no habla de la explotación del prójimo y la aniquilación de la naturaleza. Es el que nos está deformando el cuerpo. Nos está envenenando el alma. Nos está dejando sin encrucijadas.
Hoy, obesidad y nutrición, una relación conflictiva, con Elsa Longo.
Quedó hace un ratito picando, y lo digo en términos futbolísticos o deportivos, sí, esto de las políticas, de Estado frente a esta problemática de la educación para la salud o de una buena salud para la alimentación, sí, de la población de nuestro país. Sin entrar en la minuciosidad de cuáles serían los elementos más fuertes de esas políticas de Estado, con esta encuesta y los datos obtenidos de la misma, ¿qué líneas se podrían ir como enfatizando para avanzar hacia superar un estado de situación que seguramente les cuesta cuando se procese toda la información para poner blanco sobre negro?
Sí, yo creo que son muchas, y que muchas de ellas, te cuento que ya estamos caminándolas. O sea, uno ya a priori conoce cuáles son las líneas de acción que mejoran la situación alimentaria y nutricional de un pueblo, sin tener necesidad de tener una encuesta. Lo que la encuesta nos va a mostrar más es el mapa donde podamos observar los problemas más, de manera más minuciosa, digamos, y ver dónde están localizados. Por ejemplo, en qué provincias o en qué localidades encontramos tal problema que deberíamos atacar directamente. Pero en líneas generales hay como algunas líneas. A priori uno pensaría que para mejorar la alimentación y la nutrición hay elementos que son fundamentales y que seguro van a estar, y que, ya como te cuento, muchas de esas líneas se trabajan a nivel de los ministerios de salud, de desarrollo social, incluso de educación, aunque nos faltaría un poquito más que estuviera presente esta disciplina de la educación en el Ministerio de Educación y en toda la currícula escolar de nuestros chicos en cualquier nivel de la educación. Pero, por ejemplo, tener un sistema permanente de monitoreo del estado nutricional de las poblaciones, que no necesitemos una encuesta, sino que permanentemente uno pueda hacer un corte a lo largo del tiempo y tener información de qué cosa está ocurriendo a nivel más local, a nivel del municipio. Sería como muy importante un sistema de evaluación del estado nutricional. Otro tema que se está trabajando es el de las carencias específicas, y entonces proponer líneas como la que antes comentábamos y de otros nutrientes que están carecientes, que tienen que ver con el consumo y con la disponibilidad. Por ejemplo, el calcio. El calcio que está en los lácteos es un problema para nuestra población. No se consume tanto como se debiera.
Es decir, esto dicho en otros términos, hoy no se consume tantos lácteos,
hoy,
¿se podría decir así?
No sé si no se consumen tantos, pero hay ciertos grupos de población, los adultos, por ejemplo, no consumen tantos lácteos como debieran. Parecería que el grupo de los lácteos está más destinado a la alimentación infantil, y cuando uno crece ya no fuera tan necesario. Ajá. Sin embargo, otra de las enfermedades crónicas que se ven en los adultos mayores son los problemas óseos y la osteoporosis.
Claro.
Y esto viene de un consumo anterior, como antes te comentaba.
Claro.
Otras líneas de trabajo sería el control bromatológico y sanitario de los alimentos, más estrecho, más afiatado. Otro tema es trabajar con la industria y desarrollar alimentos que tengan un poquito más de valor agregado nutricional, Y otro gran tema es la educación. Yo creo que la población informada puede decidir mejor frente a lo que tiene para consumir y para tener una mejor alimentación que aquello que solamente se ofrece. O sea, lo que vemos, los que estamos preocupados por la nutrición, es que la población recibe un sinnúmero de mensajes relacionados con alimentos y con productos. Uh-huh. Y que la nutrición también está de moda desde el punto de vista estético.
Uh-huh.
Y muchas veces esto distorsiona el sentido de la buena alimentación, la alimentación saludable. Quizás esa múltiple oferta haga que uno pueda no elegir bien frente a tanta información y dispersión en cuanto a la variedad de alimentos disponibles.
La licenciada Elsa Longo se desempeña en el área de nutrición en salud pública, docencia y capacitación y es profesora titular regular de la Cátedra de Educación en Nutrición de la UBA. Además, es asesora profesional en nutrición permanente en la Dirección Nacional de Salud Materno-Infantil del Ministerio de Salud de la Nación.
Indudablemente estás haciendo un énfasis en distintos momentos de tu relato de esto de la educación para.
Sí.
La educación para la salud en general.
Sí,
y dentro,
parte, claro,
dentro de ese todo,
sí,
la buena alimentación. Y en este sentido aparece un instrumento que son,
sí,
las guías alimentarias.
Uh-huh.
Las guías alimentarias para la población infantil que acá tenemos ante nuestra vista y le cuento a la audiencia. Es un conjunto de orientaciones para padres y cuidadores, luego vamos a ir a este término, uh-huh, a que alude,
sí,
publicado recientemente por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Uh-huh.
¿De qué se trata esta guía alimentaria o este uh-huh conjunto de orientaciones, Elsa Longo?
Las guías alimentarias se generaron en principio, estas que vos mencionabas son las últimas que aparecen y son para los niños más pequeñitos.
Uh-huh.
El término cuidadores que te preocupaba hace alusión a las personas que están a cargo de los chiquitos, más chicos.
Uh-huh.
Porque esto se refiere a la alimentación en los primeros momentos de la vida, cuando recién nacen y cuando comienzan a incorporar alimentos. Entonces no siempre son los papás los que están a cargo de este momento de la alimentación y hay personas que quedan cuidándolos a cargo de los niños.
Claro, claro.
Y lo que se pretende es instrumentar a estas personas, padres y cuidadores, para que realmente presten atención a este momento de las comidas, porque es un momento que no solamente es brindar alimentos y cubrir necesidades nutricionales, sino que es un momento integrador social muy importante, o sea que tiene como múltiples funciones, múltiples significados la alimentación. Con respecto a las guías alimentarias, el concepto de una guía alimentaria es esto que vos mencionabas, son sugerencias o recomendaciones para que con los alimentos disponibles y accesibles por la población se pueda llevar a cabo una alimentación lo más completa, correcta, armónica y adecuada. Y en principio en el año 2000 nosotros publicamos como grupo profesional las guías alimentarias para la población argentina, que son para todas las personas de nuestro país, y hacíamos la aclaración, mayores de 2 años. Estas recomendaciones valen para todos, desde los 2 años en adelante.
¿Por qué a partir de los 2 años? ¿Qué pasa en esos 2 primeros años de vida?
Los 2 primeros años de vida requieren recomendaciones especiales.
Ah,
y entonces surgen como un apéndice lógico
esta nueva
edición.
Uh-huh.
Entonces, el instrumento PRETA es un instrumento educativo, una guía. Pretende justamente eso, con poquitos mensajes, son 10 mensajes básicos, cubrir todo el espectro de lo que se necesita, de lo que un ser humano necesita y un argentino uh-huh. necesita, porque están hechas para y por los argentinos. Los mensajes que resumen las recomendaciones básicas para alimentarse bien y prevenir este tipo de enfermedades.
La alimentación de un niño no se limita a cubrir sus necesidades nutricionales. Es también uno de los factores más importantes para su crecimiento y desarrollo armónicos e integrales como persona. Las guías alimentarias son un instrumento educativo con recomendaciones prácticas acerca de cómo debería ser una alimentación saludable, promoviendo conductas positivas en el consumo de una amplia variedad de alimentos disponibles en el mercado. Estas guías se pueden consultar en la página web del Programa Materno-Infantil del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, www.msal.gov.ar.
Cuando decís los argentinos tanto pueden ser aquellos que habitamos las ciudades como aquellos que habitamos en regiones suburbanas sí. o directamente sí. en regiones rurales. Sí. Con lo cual, supongo, algo de esto mencionás en el artículo de la revista, que también hay que hacer inevitablemente una diferenciación, exacto. además de los otros elementos que habías exacto. establecido, que sí. es la capacidad económica para exacto. acceder al alimento exacto. y la disponibilidad de alimentos.
Bueno, estas guías se trabajan localmente. En el punto más cercano a la población. Y de hecho muchos colegas hoy en día están formando parte de un programa de educación muy amplio donde trabajan con este instrumento de las guías y lo adecúan a la realidad local, ajá. junto con las personas. Esto se trabaja junto con la gente. Entonces se ve lo que la gente tiene, lo que la gente hace, lo que la gente puede, y de ahí se trata de contarles qué nos dicen los mensajes para poder contrastarlo y para poder de alguna manera mejorar esas prácticas.
Ah, de esa dialéctica se va nutriendo.
Se va construyendo el saber, se va construyendo. Y la adecuación de la que hablábamos, sí. En verdad los mensajes de las guías están hechos pensando en una población adulta urbana. Y enfocan mucho hacia la mujer adulta, como que es responsable en general en nuestros hogares todavía de seleccionar o de decidir la alimentación familiar. Son para todos los mensajes, pero sí. van con esa direccionalidad, digamos. Y el tema de adecuar la población rural se hace, como yo te comentaba, localmente, se hace en cada lugar. Pero los mensajes grandes son para población urbana. Esto pasa porque el 98% de nuestra población, casi, y hoy en día quizás sea un poquito más alto uh-huh. ese porcentaje, es del último censo, uh-huh. nos habla de que el 98% de la población en el país habita en áreas urbanas o suburbanas. O sea que queda un pequeñito porcentaje de población rural llana, ¿no? Y allí hay que trabajar directamente en terreno, viendo cuáles son las posibilidades. Imagínate que el mensaje global de la guía no puede debe adecuarse sin lugar a dudas a las posibilidades de alimentación de una persona que vive en La Quiaca, en plena puna.
Claro.
Tramas tiene su blog, www.tramasradio.blogspot.com.
Traje un CD grabado de los Beatles, pero con instrumentos andinos. Y esto es porque me pidieron qué música me gustaba. Me costó mucho trabajo elegir solamente una música, pero bueno, me gustan mucho los Beatles desde las épocas más tempranas de mi niñez. Y también me gusta mucho el folclore nuestro, y entonces es algo que une ambas cosas. Me parece que está muy bien logrado, es un grupo que no es comercial, es un grupo casi autóctono de la ciudad de Bariloche que se llama La Fragua, y espero que les guste. Toca muy buena música de los Beatles, se llama así, de los Beatles a los Andes. Thank you.
Tramas.